formato de concurso.
Sí, señor. Bueno, hay alguien que quiere dar su opinión sobre
exacto, este tema. Exacto, sobre todo el Ministerio de Cultura, uh-huh. que más allá de que ya pasaron 2 semanas, o 10 días, porque hizo también declaraciones a otros medios locales y provinciales.
Quiere hablar con usted.
El Ministerio de Cultura quiere
hablar con usted.
No, quiere por lo menos tener un derecho a réplica de lo que dijo Cerrudo en ese momento. Pero volvemos ahora sí.
Sí, ya estamos en comunicación con el concejal del Frente para la Victoria, Juan Martín Garay, que a su vez es presidente de la Comisión de Hacienda del Consejo Deliberante. Juan Martín, Nancy Sosa, Juan Pralón te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nancy, Juan, un saludo para ustedes y todos los oyentes.
Juan,
buenas tardes.
¿Frente para la Victoria o PJ? ¿Cómo suena más
claro? No, de cualquiera de las dos maneras. Nosotros pertenecemos al Partido Justicialista, yo soy afiliado desde los 16 años, y como Partido Justicialista siempre participamos en elecciones en columnados detrás de un frente. Uh-huh. Hasta hace un tiempo era Frente para la Victoria, con ese frente llegamos al gobierno. Hoy el frente en la provincia es el Frente Entre Ríos Somos Todos, uh-huh. Es decir, siempre la voluntad del Movimiento Nacional Justicialista es ser frentista, desde el propio Perón en adelante, con aquel famoso Frejuli, hasta la actualidad. De manera tal que cualquiera de las denominaciones nos es indistinto, no tenemos ningún problema.
Está bien, perfecto. Nos quedamos tranquilos. Juan, en este caso, para charlar de diversos temas, creo que uno de los que más preocuparon, o más llamó la atención, lo hablábamos con Dutra el otro día, y esto lo expresábamos desde aquí, desde esta mesa, que me parece que hubo un antes y un después con el tema de los supermercados de capitales asiáticos, no solamente por la manera en la que se realizó una operación, sobre todo la rapidez, no estoy hablando de otro tipo de legalidad, sino la rapidez, la velocidad, en desmedro también de 9 puestos de trabajo, pero con suculentas indemnizaciones. Y paralelamente hasta denuncias policiales entre empresarios extranjeros por esa compra. Esto va por un lado. Yo sé que por ahí la cuestión está en la regulación del comercio y que se habló mucho. Incluso la otra vez hablábamos con la gente del Sindicato de Empleados de Comercio sobre poner un cupo. Y sabemos que en tu caso particular y desde tu bloque se está pensando también en poder poner comercialmente un freno en este sentido.
Sí, es así. Puntualmente traigo una novedad para ustedes y para todos los oyentes, para toda la ciudadanía. Esta noche estamos sesionando a partir de las 20 horas. Las sesiones son públicas y son abiertas. En esta oportunidad, luego de un amplio tiempo de debate, hemos logrado tener un consenso y avanzar en un despacho favorable para llevar a esta noche a la sesión la aprobación o no del proyecto, bueno, del que estás haciendo referencia, que es mi autoría, presentado por el bloque, uh-huh. Pero hoy presentado hace más de 3 meses atrás. Luego de innumerables charlas con almaceneros, minoristas, la ciudad, esta era una problemática que afectaba al comercio local. Uno, estudiando la materia, viendo las formas de poder avanzar en ese sentido, nos hemos puesto a estudiar, bueno, en lo particular me he puesto a estudiar diferentes legislaciones de todo el país y no había ninguna específica, ajá, que no haya caído por declaración de inconstitucionalidad. Ajá. Es muy importante.
Te perdimos. Bueno,
se nos perdió. Vamos a ver si podemos ubicarlo por teléfono fijo o en una mejor ubicación a través del celular.
Juan, bueno, la intención ahora es que nos hables un poquito de ¿cuál es este proyecto que quizás logre la sanción hoy a la noche?
Entendemos que sí, que va a tener la aprobación. Tenemos fe de que eso se va a ocurrir. Uh-huh. Este proyecto lo que busca, este proyecto de ordenanza busca regular la instalación de nuevos supermercados. No apunta, no hace referencia a ninguna cuestión de etnia ni demás, porque esto es lo que estaba aclarando antes de que se cortara la comunicación. Todo donde se ha tratado de cercenar esta cuestión ha caído por inconstitucional, porque se juega una cuestión de principio de razonabilidad, que se llama, uh-huh, entre el artículo 14 de la Constitución Nacional, que dice que toda persona tiene derecho a trabajar y a comercializar, y el artículo 28 de la Constitución Nacional, que establece que ninguna legislación a futuro, luego de sancionada la Constitución, puede cercenar los derechos consagrados en ella. Uh-huh. Dicho de otra manera, consagrado el derecho a trabajar y a comercializar, nada puede ser que se lo cercene. Entonces, lo que hacemos no es prohibir ni poner un límite, porque no se puede, porque si no corremos el riesgo de que sea declarado inconstitucional, sino que establecemos límites en cuanto a la instalación de nuevos supermercados. Uh-huh. El Código de Edificación, la Ordenanza 4209 de nuestro municipio, establece que para instalarse supermercados, se deben columnar dentro de tres grupos. Grupo 1, que se denomina escala barrial, que son para superficie destinada a venta cubierta que tenga hasta 100 metros cuadrados. El grupo 2, escala sectorial, que va de 100 a 500 metros cuadrados. Y el grupo 3, que es para más de 500 metros cuadrados. Generalmente todos los supermercados que se están instalando van en el grupo 2 y grupo 3. En razón de eso, lo que hemos hecho en este proyecto de ordenanza es establecer que entre dichos grupos haya un límite de distancias. Es decir, que deban respetar los nuevos, además de todo lo que tenga que respetarse en cuanto a edificación, deban respetar las distancias mínimas que deban existir entre estos grupos. Uh-huh. Entre los del grupo 1 de escala barrial, una distancia mínima de 600 metros deberá haber. Uh-huh. Entre los del grupo 2, que son generalmente donde se encuentran los actuales supermercados, 800 metros, y en los del grupo 3, que son un poco más grandes, 1200 metros. Esto es para poner un poco un coto a lo que tiene que ver con la invasión, por llamarla de alguna manera, comercial en pocas cuadras, en un radio de pocas cuadras de supermercados.
Pero esto sería de aquí en adelante.
Claro, no tiene efecto retroactivo.
No, no podemos tenerlo, esto no puede tener efecto retroactivo porque es imposible que así sea. Y lo que pasa es que estamos viendo una cuestión que se está, así como se desarrolló en diferentes puntos del país, es una realidad que nos abordó por completo
poco tiempo.
Sí. Lo otro que establecimos para poner un coto, que aquí es donde hacemos más hincapié, es una prefactibilidad de emplazamiento, que de luego el Ejecutivo, cuando reglamente esta y promulgue esta ordenanza, de ser aprobada esta noche, bueno, deberá de indicar a dónde se deberá presentar y quién evaluará esta prefactibilidad de emplazamiento, que tiene, si me permiten enumerarles, los diferentes ítems que deben verificarse. Por un lado, el área de influencia del tipo de supermercado a instalarse, es decir, la influencia que va a tener el supermercado que se va a instalar, la incidencia sobre el comercio ya existente en el lugar, el impacto que puede producir sobre los niveles de empleo y demás, y que naturalmente no se contraponga bajo ningún punto de vista con la Convención Colectiva de Trabajo número 130 del 75 de los empleados de comercio. Es decir, estamos en la defensa del trabajo local. Luego los cambios urbanísticos que pudieran aparejarse, porque naturalmente el emplazamiento de una nueva superficie comercial de esta característica genera cierto impacto urbanístico en el lugar donde se instale. Después, el equilibrio entre la periferia y los centros comerciales existentes, es decir, toda una conjugación de factores que hacen a verdaderamente establecer si la prefactibilidad de emplazamiento generará cuestiones positivas o negativas para el entorno. Uh-huh. Dicho de otra manera, lo que establecemos son dos cuestiones. Por un lado, las distancias que deben existir entre los nuevos grupos comerciales, uh-huh, y por otro lado, una prefactibilidad de que establezca que no genere un impacto de carácter negativo. Uh-huh. Y bueno, cumplimentado con estas dos cosas, bueno, quedará evaluar las distintas normativas que establecen las construcciones, nada más.
Hablando de construcciones, Juan, caso puntual, y sucede, creo que es la calle 32 del Oeste Sur, hay un local que se está construyendo que supuestamente va a pertenecer a un supermercado, más allá de donde vengan los capitales, a un supermercado. ¿Qué pasa con los que están, y la pregunta es general, qué pasa a mitad de terminar?
Y bueno, deberá cada uno, si ya tiene la autorización correspondiente, esto no avala de ninguna manera las habilitaciones parciales o momentáneas, valga la aclaración, uh-huh, aquellos que se permiten provisoriamente, esto no lo habilita, eso simplemente todo es para los que tengan la habilitación, claro, definitiva. Y para lograr esa habilitación definitiva deberá estar ayornarse a lo que indica esta ordenanza. Uh-huh. Entendemos que aquellos que tienen habilitación provisoria no están en todo su derecho en cuanto a la habilitación en sí, deberán cumplimentarse con esta ordenanza.
Ya directamente ya se tienen que basar en esta ordenanza.
Estimamos que sí, porque esto indica que uno debe, no haya una cuestión que tenga que ser de habilitación parcial, sino tiene que ser habilitación o denegación de la habilitación o habilitación total.
¿Y existe algo que pueda hacer el Consejo Deliberante en relación a los que ya están instalados? Cuando hablábamos con el concejal Dutra en esta oportunidad, esta semana, y veces anteriores también ha marcado la deficiencia que tiene el municipio en cuanto a su plantel de inspectores. ¿Estos ustedes lo ven? ¿Lo marcaron en algún momento también? ¿Se lo dijeron al Ejecutivo?
No, indudablemente eso ha formado por parte de las charlas que hemos tenido con el Ejecutivo y lo que tiene que ver con la cuestión de inspección, pero puntualmente a lo que es la parte tributaria, que es ahí donde se puede hacer específicamente una marcada trascendencia en este sentido. Se ha avanzado desde el Ejecutivo en conformación de convenios con ATER y con AFIP, que eso es lo que está faltando aún más todavía, para la llevar adelante el control a través de puntos fijos. Esto posibilitaría llevar adelante un control pormenorizado. Lo único que ocurre es que hay que hacerlo durante un tiempo largo y prolongado y con mucha personal que deberá abordarse desde Nación lo que tiene que ver con AFIP, uh-huh. En conjunto con ATER y todo lo que despliegue del municipio. Esto posibilitaría establecer un análisis y un razonamiento en cuanto a lo que realmente facturan y tributan por lo que realmente declaran al municipio. Uh-huh. La mayor cuestión tributaria y de análisis se está tendiendo a hacer desde Nación con AFIP, y bueno, a partir de ahí es lo que nosotros nos toca como municipio en cuanto a la tributación por declaración jurada que hacen al municipio. Es decir, es un análisis que requiere una mayor y prolongado análisis en el tiempo, pero con punto fijo durante casi todas las horas del comercio, durante mucho tiempo, uh-huh. para poder hacer un análisis certero donde no nos permita decir, bueno, avanzamos incluso hasta en la justicia porque nos están declarando algo que en realidad no es así, pero para eso se necesita puntos fijos durante muchos meses donde nos permita hacer una evaluación tendiente a comparar la realidad con lo que se declara.
Juan Martín, ¿comenzaron ya el análisis del presupuesto 2018 o todavía no?
No, todavía no, porque no ha sido elevado. Sí, el compromiso del intendente fue a través de, bueno, mi persona en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y luego también del compromiso que hizo él ante la apertura de sesiones, establecer que a partir de este mes, ya cuando se empieza la conformación y la elaboración del presupuesto, hacerlo en conjunto desde la Comisión en trabajo con la Secretaría de Hacienda, que está a cargo del contador de Colombo, para poder arribar en tiempo y forma a la elevación de ese presupuesto en virtud de los requerimientos que sean visualizados por nosotros, y bueno, luego será el real tratamiento en la comisión, naturalmente. Uh-huh. Pero todavía el presupuesto no ha sido elevado, se está a tiempo todavía, y bueno, se está en proceso de elaboración y conformación de los diferentes ítems, y bueno, en ese sentido estamos avanzando. Sí, nos hemos juntado mensualmente con el contador Picar, que tiene que ver con, si bien todos los meses se eleva a la comisión, a lo que es el Consejo Deliberante y luego a mi comisión, a la comisión que presido, perdón, el balance mensual del presupuesto, nos hemos reunido mensualmente con el contador Picar para analizar junto a él y todos los concejales la elaboración en sí del desenvolvimiento que está teniendo el presupuesto.
Uh-huh. Y el contador Colombo estuvo reunido con ustedes esta semana, ¿por qué tema?
Por la reforma de la ordenanza 2979.
¿De qué se trata la ordenanza, Juan? Antes de hablar del proyecto de reforma, por ahí creo que estaría bueno contarle a la gente de qué se trata esta ordenanza que hoy todavía está vigente.
Tiene que ver con el aspecto tributario de la ciudad, en todo lo que tiene que ver con la manera y forma en que están establecidos los nomencladores de tributación de todas las actividades de la ciudad, más que nada puntualmente en las actividades comerciales. En ese sentido, nos hemos reunido varias veces con el contador y fundamentalmente con su equipo desde esta comisión para avanzar en el análisis de desarrollo del proyecto que fue elevado por el Ejecutivo a instancia, naturalmente, del análisis que se hiciera desde la Secretaría de Hacienda en conjunto con parte del equipo del Ministerio de Economía de la provincia, que tiene que ver con el análisis de la cuestión tributaria en cada uno de los municipios. Los secretarios de Hacienda se reúnen casi mensualmente para todos los municipios para ver cómo se encuentran y en qué situación están cada uno de sus municipios, teniendo en cuenta con lo que se tiene que ver con la dinámica de la economía nacional y naturalmente provincial.
Pregunto, ¿tiene que ver con algún tipo de ajuste?
No, ajuste no, no se trata de ajuste, lo que se trata es de adecuación de equidad tributaria en principio. Ajá. Y por otro lado, también ha tenido conjugación con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que, bueno, debería haber algunas modificaciones y adecuaciones a lo que es los requerimientos del Código Civil y Comercial de la Nación. Por ejemplo, un ejemplo que doy es el margen de las comisiones de las concesionarias por vehículo. Estaban tributando de una manera, el código Civil y Comercial establece una nueva adecuación, y bueno, ese es uno de los ejemplos de lo que
pero en el comerciante, ¿el comerciante va a redundar en que deba pagar un monto superior o no?
No, eso por un lado se establece, hay una en cuestión de equidad tributaria, se aplica al 1,5% la alícuota general para aquellos, dicho de otra manera, el monto mínimo de la tasa de inspección sanitaria, higiene, profilaxis y seguridad, en este proyecto se estaría llevando a 450 pesos, lo que implica aquellos, sería para aquellos comercios que tengan un margen de 30 pesos, 30 mil pesos mensuales de venta, siendo esto teniendo en cuenta que si el 100% de utilidad que se logra sobre ese margen, sobre lo que venden, estaríamos hablando de que son aquellos comercios que logran una venta mínima de 15 mil pesos y una ganancia por otros 15, lo que implica que no habría comercio en sí que esté habilitado, que tenga que pague alquiler, que tenga a cargo el monotributo, bueno, la luz, llevar adelante un contador, los ingresos brutos y demás, que declare por este monto. O sea, simplemente, como la tasa de higiene es por declaración jurada, entendemos que se entiende desde el Ejecutivo y desde la Comisión de Hacienda, en el análisis con la Secretaría de Hacienda, que es factible llevar el mínimo a 450. Y por otro lado, para aquellos que tengan, se establece un régimen simplificado, a tasa fija para pequeños contribuyentes. Eso es, por eso digo, un tema de equidad. Separamos por un lado aquellos contribuyentes que efectivamente entendemos que tienen una ganancia mayor, pero que declaran por un monto determinado, los llevamos a 450. Y aquellos que, 450 al mínimo, y aquellos que tienen, son denominados pequeños contribuyentes, que tienen incipientes comercios y demás, establecemos monotributista para los monotributistas de categoría A y B, un mínimo de 300 pesos, que es el mínimo que establece por referencia ATER en sus tributos.
Juan, a modo de opinión, te pregunto la última en este caso. Conocimos el acuerdo con Enersa de la compra de luminarias, he sabido la necesidad de la ciudad y el avance de la ciudad en este sentido. Nos aclaraba el ingeniero Fernández que no va a haber tasas extra, como en algún momento había propuesto la posibilidad de la gente de Enersa para cada uno de los municipios que se adhieran a este convenio. Pero sí, lo que nos llamó simplemente la atención, lo único, era que en el convenio figuraba el valor dólar. Ayer Fernández, de Obras Públicas, nos decía que bueno, que es simplemente una manera de asentar
de forma,
pero todos sabemos que el dólar, más allá que estos últimos dos meses ha estado dentro de todo tranquilo, es una cosa que te puede terminar saliendo más caro, y a eso vamos, sobre todo tu opinión como presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en este sentido.
Sí, naturalmente hace eco en los oídos de muchos cuando me estima la palabra dólar en cuestiones de valores de referencia. Indudablemente estimo yo que se han tomado las precauciones del caso y los recaudos necesarios. Ahora bien, todo convenio que firme el municipio se debe ser a instancia luego ratificado por el Consejo Deliberante, así que esperamos cuando se firme el convenio y se lleve a ratificación tener el análisis pormenorizado de toda la documentación y toda la información necesaria para evaluar si estamos de acuerdo o no. Por eso yo no quisiera emitir opinión sin tener sinceramente a mano la documentación, porque podría cometer un error ante la ciudadanía de expresarme de una manera que no correspondiese.
Muy bien. Juan Martín, te agradecemos muchísimo esta comunicación y seguiremos en contacto seguramente. Muy amable.
Muy bien, muchísimas gracias.
Hasta luego.